Está en línea Adriel Fernández, él es director del Servicio Penitenciario de San Juan. Adriel, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Julio Marcelo? Buenos días, gracias por este espacio.
Bueno, mucha polémica se armó luego de conocido ayer en Diario de Cuyo y hoy hemos contado algunos detalles respecto de esta iniciativa, este proyecto de que personas que han sido sentenciadas con prisión perpetua tengan algunos horarios para salir a trabajar. Por primera vez entiendo que ocurre esto. ¿Por qué no nos cuenta detalles del proyecto y después ya sí entramos en alguna precisión, Adriel?
Perfecto, cómo no. Bueno, podría ser una pequeña reseña histórica. En realidad, por primera vez, las cárceles desde que existen han estado muy vinculadas al mundo del trabajo. Es verdad que en otra época era un trabajo forzoso, un trabajo esclavo, y luego del avance en lo que es materia de ejecución penal, atenta también a los resultados nocivos de ese tipo de prácticas, se fue creciendo y se ha ido adornando a los tiempos que corren. Una característica del tiempo que me ha tocado hacer cargo del servicio penitenciario es ampliar la cantidad de talleres que existen dentro de la institución para cumplir con la responsabilidad que la legislación nos impone como servicio penitenciario, que es brindar herramientas a esa persona que está privada de su libertad. Que bueno, en la Argentina sabemos que las penas son temporales, incluso una pena perpetua caduca un día y la persona que estuvo cumpliendo la condena recupera su libertad. Entonces, todo el tratamiento y todo el trabajo que realizamos nosotros dentro del servicio penitenciario tiene que estar pensando en el momento en el que esa persona ingresa a la institución y vuelve a la comunidad, para decirlo de una forma coloquial, vuelve a ser nuestro vecino. En ese sentido, también hemos hecho un fuerte foco de que esos talleres estén a disposición de la comunidad y que puedan colaborar con instituciones de bien público, educativas, del ámbito de la salud, del ámbito del deporte, merenderos, etcétera. Siempre están abiertas nuestras puertas para poder colaborar con esas iniciativas, y también hemos trabajado mucho con una gran un gran abanico de instituciones, de ONGs, universidades, otros organismos del Estado, para poder dar más herramientas o abrir ese abanico de herramientas que tenemos a disposición. Uh-huh. Lo venimos haciendo. ¿Cuál ha sido? Está bien, me parece bien empleado el término, ¿cuál ha sido lo polémico? Bueno, en esta oportunidad han sido incorporadas en este programa personas que tienen una condena de perpetua. Uh-huh. Y es interesante también, bueno, hacer un análisis, que es el siguiente. La legislación que rige lo que es la ejecución de la pena, que rige el trabajo que nosotros tenemos que realizar, no nos permite hacer una diferenciación por el tipo de delito o por el lapso de la condena en el trabajo que realizamos internamente. Es decir, no podíamos negarle la posibilidad de, por ejemplo, estudiar o, por ejemplo, de capacitarse laboralmente a una persona porque cometió tal o cual delito.
Se entiende, no importa si violó y mató varias veces o cuál haya sido el delito por el cual hayas recibido prisión perpetua.
Ahora, uno lo puede valorar a eso, ¿no? Pero bueno, sí. Nosotros somos agentes de la ley y tenemos que cumplir con la legislación vigente.
Adriel, perdón que lo interrumpa. Estas personas, porque entendemos que según la publicación de Diario de Cuyo de ayer, hay tres personas que van a ser como los primeros que van a, que han recibido este castigo, digamos, que son los que van a insertarse en este programa. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A dónde van a ir? ¿Por cuántas horas? Y, digamos, más que nada detalles de cómo va a ser el servicio penitenciario para tratar de evitar de que esas personas se fuguen, por ejemplo.
Uh-huh, perfecto. Sí, muy buena pregunta. Quizás se conecta con una segunda valoración que tenemos que hacer, que es la siguiente. Cada persona dentro del servicio penitenciario tiene su propio tratamiento. Quizás hay alguien que recibió una pena corta de un año o dos años y que es súper rebelde y no se suma a ninguna actividad. Uh-huh. Y tal vez hay personas con una condena más larga que han hecho un cambio de vida dentro de la institución. Entonces, en ese sentido, se enmarcan estas tres personas que recibieron el servicio penitenciario recibió una propuesta de una institución de la Iglesia Católica, que es el Camino de Emaús.
Emaús.
Para poder avanzar con una nueva instancia en el tratamiento de estas personas, que dentro de la institución han sido ejemplares en su conducta, en no tener sanciones disciplinarias, no participar en alteraciones del orden, capacitarse laboralmente, terminar la escuela, asistir con regularidad a su plan de tratamiento con profesionales, etcétera. O sea, ha habido, por parte de estas personas, podemos afirmar, un cambio de vida. Este proyecto lo estamos terminando de ajustar para poder empezarlo a ejecutar, y lo que tiene, bueno, también es necesario un análisis por parte del Poder Judicial para poder autorizar o no este ingreso, cumpliendo con, como decía recién, bueno, normas de seguridad para evitar una fuga, que en este caso son personas que no eran del mundo delictivo, que cometieron un hecho gravísimo, pero no son parte de una banda que se dedica al crimen organizado, por así decirlo, como hemos visto quizás en otros servicios penitenciarios del país, en los que sí se ha intentado un plan de fuga con ese soporte externo, que bueno, estas personas carecen de esas circunstancias y van a estar...
Pero son homicidios en instancias con alguna ocurrencia de emoción violenta, digamos, alguna cuestión amorosa,
sí, algunos sí en ocasión de robo, otros en un ámbito no de femicidio, sino problemas de convivencia de alguna localidad en la que se dieron involucradas varias personas.
Bien.
Hace mucho tiempo.
En ninguno de estos tres casos hubo un femicidio.
No, en ninguno de los tres
casos. ¿Y si tocara algún condenado con perpetua por femicidio, también podría estar inserto en este programa, si podría salir?
Bueno, en realidad todos los internos están insertos en distintos tipos de programas. La autorización de poder salir o no va a depender de una serie de instancias de evaluación. Eso sería ser futurología, no puedo afirmar de que vaya a conseguir el permiso por parte del Poder Judicial esa persona para poder tener ese tipo de, que pongo entre comillas o tomo con pinza la palabra salir, porque en realidad y acaban los dos sistemas de monitoreo que van a tener las personas. Van a contar con una tobillera de rastreo GPS que tiene una trazabilidad del 100% de los movimientos que realiza el individuo, y también van a ser acompañados por personal penitenciario hasta el lugar en el que van a estar realizando las tareas, y también van a ser parte de este proceso que van a ser tareas comunitarias a cargo de esa institución que les comentaba recién.
¿Estas tobilleras no son fáciles de sacar, por ejemplo?
Es una muy buena pregunta. Son dispositivos que efectivamente pueden ser removidos. Es un programa que existe en la Argentina desde el año 2016. La Argentina se ha dividido, la provincia de San Juan se dividió en el año 2017. Cuenta con distintos tipos de dispositivos. Generalmente han sido utilizados para prisiones domiciliarias. Y en la Argentina solamente tiene un porcentaje de evasión del 2%. O sea, es muy pequeñita la cantidad de personas que en todos estos años de historia del programa han roto el dispositivo. Y como comentaba recién, las posibilidades de éxito de un plan de fuga de estas personas es muy bajo, porque no son parte de una banda de crimen organizado y no cuentan con los recursos para poder perpetrar un plan de fuga. Entonces se ha ido haciendo un trabajo en el que pensamos en que va a haber mucho éxito en sumar esta nueva instancia de capacitación.
Esas personas van, supongamos, a Emaús, hablando de este caso específico, estos tres casos. Sí. ¿Cuántas horas, cuántos días de la semana y qué es lo que van a hacer, digamos?
Va a ser martes y jueves. La institución ha podido organizar un pequeño taller metalúrgico en la que, bueno, va a recepcionar trabajo que la comunidad requiera para poder realizar arreglos o trabajo vinculado al mundo de lo metalúrgico.
Uh-huh. ¿Los horarios?
Sí, los horarios, es algo que todavía tenemos que terminar de ajustar, pero la idea es que sea de día, saliendo a la mañana y volviendo a la tarde.
Y, por ejemplo, ¿otra institución podría solicitar que estas personas, porque a estas personas se les va a pagar, por ejemplo? Es decir, Emaús
o usted. Son tareas comunitarias que Bien. Ellos libremente también eligen, quizás como modo de reparación, obviamente una reparación simbólica, porque cuando se pierde la vida, lógicamente
no tiene precio.
Pero bueno, es una forma de resarcir por el daño causado, que también es parte de lo que trabajamos nosotros en nuestros talleres con todas las tareas comunitarias que hacemos. Y de hecho, esta no es la primera institución que solicita colaboración, y lo hemos estado haciendo, bueno, como decía recién, en centros de jubilados, en clubes deportivos, ya sea dentro del servicio penitenciario o también con autorización de la justicia, realizando estas tareas afuera de la institución.
¿Y cómo es la relación que usted recién nos dice que lo han hecho ya con otras instituciones? ¿Cómo es la relación de la gente? Porque también hay como cierto prejuicio de que una persona que está en el servicio penitenciario tenga que estar trabajando tal vez en X lugar, que esté en mi barrio y demás. ¿Cómo se ha trabajado con eso?
Generalmente es como la palabra que utilizaba recién. Existe un prejuicio o un temor de que, bueno, el preso es peligroso. Entonces, cualquier actividad que realice tengo que estar como mirando un poco con atención, porque en cualquier momento puedo volver a cometer un delito. Bueno, ¿de qué se trata? Es verdad que una persona que está privada de su libertad lo está por haber infringido con la normativa. Entonces, en su momento sí que fue peligroso. Pero gracias a la tarea que intentamos llevar adelante nosotros desde el servicio penitenciario, y a una decisión personal de cambiar de vida, podemos sugerirle a la sociedad personas que pensamos nosotros que han transformado su realidad.
Tienen
no vamos a estar sugiriendo para este tipo de tareas a alguien que no haya cierto grado de confianza y de respeto mutuo por parte de la institución. Entonces, rápidamente lo que nos sucede con particulares que vienen a pedir este tipo de colaboraciones, e incluso con empresas privadas que han decidido trabajar con el servicio penitenciario, es que quieren ampliar esos procesos, que entonces tal vez nos vinieron a pedir una colaboración puntual y les gustó mucho el resultado, la experiencia fue favorable, entonces nos piden continuar con este tipo de talleres, lo mismo que con personas privadas de libertad que han estado trabajando para una empresa que quiso invertir dentro de la institución. Bueno, cuando recuperan la libertad estas personas, luego las buscan para seguir trabajando afuera. Hemos tenido un caso la semana pasada que una mujer que estuvo 10 años detenida por una causa también delicada, ella se capacitó dentro de la institución, empezó a realizar una tarea productiva, y una empresa al día siguiente que recuperó la libertad ya la estaba contratando y sumando a sus talleres.
¿Tienen un porcentaje, no sé si se puede medir esto, de reinserción, es decir, gente que no vuelve al servicio penitenciario?
En realidad, lo que se mide siempre, y es muy buena esa óptica, es el índice de reincidencia, que Bien. No es lo mismo que la reinserción. Porque una persona que no volvió a cometer un delito, quizás está a la vuelta de la esquina de volver a delinquir. Entonces, estamos encarando un trabajo de investigación próximamente con una universidad local para hacer un seguimiento de personas que han recuperado su libertad, que no han vuelto a delinquir, para verificar si continuaron con sus estudios, si lo habían comenzado en el servicio penitenciario, si se continuaron capacitando en algún oficio y lo pueden ejercer, si han continuado con un tratamiento psicológico en caso de ser necesario. Entonces, esa tarea la queremos encarar próximamente también para medir el grado de éxito de la tarea.
Y a ojo de buen cubero, usted que lleva un tiempo ya en el servicio penitenciario, ¿caras conocidas ve todo el tiempo? Calculo, digamos, gente que va y vuelve, ¿o
en
no?
En general, con las condenas largas, no. General, con las condenas largas, no. La persona que estuvo mucho tiempo encerrada no quiere saber más nada con volver a la institución. Pero tal vez alguien que entró por un delito menor y no se logró encauzar, es más fácil que vuelva rápidamente. Un dato interesante es que el año pasado recuperaron la libertad 800 personas de la institución, y el mismo número fue el que ingresó, es decir, la población se mantuvo estable, y hubo algo de rotación, alguna cara nueva, pero también alguna cara conocida vinculada a este tipo de delitos contra la propiedad.
Bien. Adriel, muchas gracias. Hay muchas otras cosas para preguntarle, obviamente, pero el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias.
Sí. Soy un funcionario público más, las veces que lo requieran. Lo mismo que si algún ciudadano tiene alguna inquietud, está.
Mire, ya que.
Por la disposición, ya que. O mi canal, mis redes sociales, lo que sea.
Ya que está.
Para poder responder consultas.
Ya que está, aprovecho muy cortito. ¿Se les paga a los internos del servicio penitenciario?
No tienen como en el sistema federal un salario mínimo vital y móvil para los que trabajan. O sea, esto viene bien la aclaración.
Sí.
Para cualquier sistema penitenciario, por el hecho de estar preso, ningún organismo estatal da un subsidio. Sería una locura. O sea, pagarle a alguien que cometió un delito solo por el hecho de haber cometido un delito. Lo que sí sucede es que algunos servicios penitenciarios tienen fábricas instaladas que son estatales. Entonces, esas personas que se desempeñan laboralmente en esas fábricas reciben una remuneración con ciertos descuentos que se hacen judicialmente, por ejemplo, para reparar el daño causado en caso de ser posible o circunstancias especiales.
Y la otra, porque hace unos días salió una licitación respecto de la comida de los internos del servicio penitenciario. ¿Cuánto se gasta, cuánto se invierte? Y creo que en el cambio de palabra hay mucho de opinión también, en darles de comer.
Sí, en darles, miren, por día estamos pagando por tres comidas en 2,000 pesos. Por persona.
2,000 pesos.
Ese es el gasto que legalmente estamos obligados a realizar para poder hacer frente a las condiciones de detención.
¿Tres comidas por cuántos internos tienen en total?
1,800 internos.
1,800.
Es una suma importante que el Estado no tiene mayor remedio que poder que hacer efectivo esa erogación. También comprendamos que San Juan es una de las provincias que más personas privadas de la libertad tiene por 100,000 habitantes. Estamos quinto en la escala nacional. Ajá. Es decir, hay un sistema procesal nuevo que arroja condenas de cumplimiento efectivo y no tenemos, como en otras provincias lamentablemente, una puerta giratoria. Entonces eso produce que sean son 220 personas a 100,000 habitantes las que son privadas de su libertad en la provincia.
Es decir, que se invierte 111.600.000 pesos por mes para darle de comer a los 1,800 internos del servicio penitenciario, tres comidas, y son las únicas comidas que tienen en el día.
Las que provee el Estado.
¿Ellos sí se pueden hacer de comer, por ejemplo?
Bueno, sí, de alguna manera muy rudimentaria. Hay algunos internos que complementan la ración que le provee la institución. Sí estamos en algún proceso de poder producir comida, que es un anhelo que tenemos, de poder producir comida dentro de la institución para que haya cierta retroalimentación entre lo que provee el servicio y lo que produce también el que está privado de su libertad. Pero lamentablemente, de hecho, es un pedido que a veces hace el que está privado de su libertad, pero no tenemos las condiciones de infraestructura adecuada para poder hacerlo.
¿Y qué tipo de comida es la que reciben? ¿Tres comidas? Digamos, ¿y cómo se elige el menú, digamos?
Está por pliego, un menú que tiene que cumplir con una cantidad de calorías que cumple con ciertos estándares que rigen la materia a nivel internacional, de la cantidad de calorías que debe consumir un ser humano adulto, y de esa manera se lleva a cabo. En mi experiencia, yo muchas veces me toca trabajar de corrido y algunas de las comidas las hago ahí. Es una comida que, si bien no es lujosa, es suficiente como para tener una dieta equilibrada.
¿Lujosa de qué tipo? ¿Qué sé yo? A ver si nos tira algún ejemplo, como para que la gente lo sepa también.
A veces se sirve arroz con pollo, un bife con fideos, cosas así.
De buenas a primeras, te parece 2,000 pesos por tres comidas algo bastante económico, digamos, pero claro, seguramente la negociación está en el volumen, digamos, de compra que hace el servicio penitenciario, y ahí calculo que se logra una negociación por cabeza menor, digamos.
Bueno, claro, evidentemente cuando uno cocina para 1,800 personas, rinde más, digamos, ¿no? Pero es la porción justa, digamos, tampoco uno se puede repetir. Si se quedó con hambre, tiene que poder el familiar hacerle llegar algo de comida al interno, que bueno, eso es, generalmente hay unos 100 internos que no tienen ese complemento porque no reciben visitas, y ahí se genera nada más un sistema de solidaridad interna entre los compañeros del pabellón, que al que por ahí no tiene hierba para tomar mate o algo así, le regalan un poco, ¿no?
Bien. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los menús para personas que lo tienen así indicados, celíacos y demás? ¿Eso también se respeta?
Sí, ahí hay una cuestión, una prescripción. Cuando existe una prescripción médica fundada, hay algún tipo de dieta especial, pero bueno, no, eso no encarece tampoco el servicio. Simplemente el proveedor lo entrega de esa manera, y son... Hay muchas personas ancianas o de edad avanzada que están privadas de su libertad y que suelen tener algún tipo de indicación especial.
Bien, Adriel, muchas gracias, muy amable.
Que tengan buen día, hasta luego.
Hasta luego. Estaba Adriel Fernández, él es director del Servicio Penitenciario Provincial.